In the beginning there was only one, a single black infinitude, so cold and dark for so very long, that even the burning light was imperceptible. But the light grew and the infinite shrouded, and the darkness finally screamed as much in pain as in relief.
Y en el segundo capítulo vemos otra de esas visiones que tiene Norman McKay. Uh-huh. En donde se da cuenta de que en realidad Superman no vino a traer la esperanza, sino todo lo contrario. Vino a desatar el Armagedón.
Sí, sí, sí. Sí, el ángel que tomó el fuego del altar.
Vemos que están la imagen de unos como ángeles que dice aquí, y vemos que hay una antorcha encendida, y más adelante nos damos cuenta de que en realidad esa antorcha encendida es la antorcha que sostiene la Estatua de la Libertad.
Ajá, y que los ángeles en realidad son los metahumanos, que son el equipo de Superman, y que bueno, no todos tienen alas, pero los que no tienen alas pues tienen capas, y así que la silueta parece que tienen alas
por las capas.
Ajá.
Llega Superman con esta nueva Liga de la Justicia.
Uh-huh.
Llegan para calmar a una pelea que se está dando precisamente la isla Ellis, que es donde está la Estatua de la Libertad.
Así es.
Y en esa isla, en este futuro distópico, están todos los refugiados.
Uh-huh.
De diferentes naciones que quieren entrar a Estados Unidos, y entonces llega un grupo de
metahumanos de gobierno
llamado, sí, el Americomando, y les dice: no, ustedes ya no pueden entrar aquí porque Estados Unidos ya no tiene
comida,
ya no tiene comida para ustedes, váyanse,
ni territorio casi, así que vuelven
territorio, y les dice, vale madres, y empiezan a matar a los
civiles,
inmigrantes. Uh-huh. Y entonces llega otro equipo y dice: no, ustedes no tienen el derecho de defender América, nosotros lo vamos a defender a América para los americanos.
Y se siguen peleando, pues, los civiles tronando como ejotes. Sí, sí.
Y entonces cuando llega Superman y su Liga de la Justicia,
detienen la pelea, golpean a quien tengan que golpear para detenerla. Llega Red Robin, que es el Robin original, pero con un traje un tanto más parecido al de Batman, sin las orejas. Ya, pues acabo con los telépatas que están dirigiendo todo.
Y con una precisión casi quirúrgica, terminan la pelea, detienen a todos los que estaban causando el alboroto.
Uh-huh.
Y toda la prensa dice: no, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, ya está Superman y tenemos que ver qué dice.
Sí, o sea,
después de sin decir nada.
Después de que una década que Superman había estado en retiro. Y entonces, oye, es la segunda venida de Superman. Sí, como si fuera la segunda venida de Cristo, básicamente.
Exactamente, en ese tono mesiánico que tú comentas. Uh-huh. Hay una pose también aquí de Superman que recuerda, no se ve la cabeza, pero no sé si estás viendo el panel.
Uh-huh.
Es el segundo panel.
Ah, sí.
De que Superman sella la mano de la,
sí, 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 estatua. Ajá.
Se ve y nos recuerda un poco las imágenes del de la crucifixión de Cristo.
Sí, sí, parece que lo está bajando de la cruz.
Y
llegan.
Y ahí se van todos estos héroes de la Ley de Justicia, llegan al edificio de las humanidades a hacer un anuncio.
Uh-huh. Y el anuncio básicamente viene siendo que él ya regresó a poner al mundo en orden, y los que estén con él, qué bueno, y los que no, pues se van a encargar de ellos. Básicamente está erigiéndose como un nuevo líder mundial, y está formando su propia nación, y está formando su propio ejército.
Uh-huh. Un ejército que Yo creo que en ese momento ni siquiera él tiene claro de que para qué, que, cuáles son las implicaciones y los alcances de este ejército, pero que lo va a formar porque dice, no, pues es que estos chavos que están ahora peleándose en las calles no tienen ninguna idea de qué es verdad y justicia, truth and justice. Uh-huh. Entonces, pues nosotros les vamos a enseñar qué es la verdad y la justicia, y se van a tener que cuadrar por la derecha porque por mis huevos.
Y una cosa aquí, Superman siempre tiene la mejor solución a corto plazo, pero si quieres una buena solución a largo plazo, mejor tienes que ir a preguntarle a Batman. ¿Sí? Así que pues, Superman hace lo que sabe hacer, va, inspira a la gente, amenaza a los malos, pero como tú dices, eso va a tener implicaciones. De momento va a jalar, pero ya veremos después. Ya, pues se ve que se van, ¿no? Ya le preguntas a Superman, oye, ¿y Magog? Ya Superman se queda callado, no dice nada. Porque para esto Magog es un metahumano de nivel suficiente como para hacerle frente a Superman. Y ya pues Superman no dice nada y dice la Mujer Maravilla, no, pues no se preocupen, no se preocupen, Magog también va a rendir cuentas y ya nos tenemos que ir. Ahí se ven. Ya, vuelan de ahí. Pero dentro
sí, se zafa de la manera más rápida esa pregunta y como
uh-huh, sí, volando. Así que los que están dentro del edificio de las Naciones Unidas se quedan pensando, esto no es bueno para nosotros, o sea, esto que acaba de pasar, ¿a alguien le gusta? No, pues no. Y tienen miedo, de repente se está formando, como te digo, una nueva superpotencia de individuos, así de simple. Superman solo es una superpotencia.
Así es, los humanos, con justa razón, no saben si en realidad esto viene a mejorar toda la situación o vendrá a empeorarla, ¿no?
De hecho.
No saben si es mejor la solución que el remedio que la enfermedad.
Uh-huh. Así que Superman se lanza volando, como ya hemos visto, y aquí se va a buscar a su cuate.
A su viejo amigo.
Uh-huh. A Bruce.
Sí, se da cuenta de que la mansión está totalmente destruida, la versión Wayne.
Sí, sí. Ya se abre paso entre las ruinas, está todo dado de carte. Y baja hacia la cueva, hacia Baticueva. Y en ese panel, no sé si te fijaste, abajo se ve que está caminando sobre el agua. Está todo hundido y el tipo está caminando del agua.
Ajá, sí, como Cristo.
Otra alusión. Otra
referencia mesiánica.
Totalmente. Y se encuentra a quien a Bruce Wayne, no se encuentra a Batman, o sea, no se lo encuentra en su armadura y su capucha y su batimóvil, no, se lo encuentra ya a un Batman de como 60 años, 60 y tantos años, que está sentado en su computadora y tiene varios aparatos ortopédicos en brazos, en columna, en cuello, en piernas.
Un exoesqueleto.
Uh-huh, porque sí, este hombre fue el humano más más capaz físicamente en su tiempo, y mentalmente, claro, pero pues el cuerpo de tanto abuso al que lo sometió se acabó fregando. Y Batman, aunque su mente siguió haciéndose más aguda, su cuerpo pues ya no aguantó el paso. Por eso tuvo que hacer su ejército de robots y por eso tuvo que poner a Ciudad Gótica bajo ley marcial, básicamente.
Así es. ¿A ti no te recuerda a este Bruce Wayne un poco como el Gran Hermano también?
¡Oh, hecho, sí!
Su cara se parece al de la película, ¿no?
Ah, y te voy un poquito más lejos. ¿A Batman cuándo lo veías sonreír?
Ah, jamás.
Jamás. Y en cambio aquí... sonriendo. No, aquí en casi todos los paneles que lo veas en toda la historia de Kingdom Come, siempre que lo veas está sonriendo. Y eso, perdóname, pero eso me da más miedo... Que verlo enojado todo el tiempo. Porque cuando Batman sonríe, es de que ya te agarré. Así, o sea, cuando Batman las raras veces que sonríe, es con cierto toque sádico.
Así es.
Y acá es como el gato de Cheshire, siempre está sonriendo, siempre te ve y te avienta la pedrada, o también te insulto. Y siempre con la sonrisa en la boca. Sí, el tipo sí. Lo ves y sabes que ya te leyó perfectamente, que ya sabe mil maneras de torcerte y sabes que él lo sabe.
Sí. Y sabes que no puedes hacer nada
contra él. Y no te puedes mover, o sea, ¿sí? Sí.
sientes que en su mente ya analizó todas las jugadas y cuando te sonríe,
sí, Batman sonriendo es más peligroso.
Y está, digo, como en este dejo de Gran Hermano, tiene ahí su computadora, esta que conocemos, llena de monitores, y cada uno observando una cierta parte de Ciudad Gótica, y una parte en donde ve que hay un ladrón, y mientras está platicando con Superman, diciéndole, no, Clark, es que tu plan es solamente un curita, mientras está...
mientras hay un cáncer.
Copiándole su plan. Está cazando criminales.
Sí, sí, sí. Y dice, oye, pero mira, es Clark. No, pues es que no sé qué, no sé cuánto, que fíjate que estoy teniendo este control, Clark. Y vamos a ver si por aquí hay una taza de té, Clark. Oye, ¿cómo has estado, Clark? O sea, se pasa picándole donde le duele a Superman. Y siempre con la sonrisa en la boca, te digo. No por nada es uno de los pocos que pueden darle así a Superman.
Y a pesar de todo esto, de esta fuerza y de toda esta casi omnipotencia que tiene Superman, no hace nada más que irse como un perro con la cola entre las patas.
Sí, o sea, imagínate.
Batman le dice, yo no estoy interesado en tu plan va a fracasar.
Y te pierde el nabo.
Esto no va a acabar bien y no creo que sea la solución, y así que no te voy a apoyar.
Ya conoce la salida, Clark. Adiós, Clark. Te das cuenta del nivel de persona que es Batman para que Superman tenga que ir a pedirle personalmente que se una a su nueva liga. ¿Sí? Es lo que faltó precisamente a un estratega de largo plazo.
Efectivamente. Y vemos que que Bruce Wayne está acompañado de otros humanos, también de la época, de épocas pasadas. Está con el Oliver Queen.
Flecha Verde. Canario Negro, Escarabajo Azul. Sí. Puros humanos. Pero eso no es todo. Mueve sus controles y despliega en sus pantallas a una cantidad impresionante de superhumanos que están de su lado.
Sí, en las pantallas vemos, por ejemplo, a Doctor Destino, a Wildcat.
Sí.
A Satara.
Que es
el hijo de Satana.
Al dragón.
A la nueva Canario Negro.
Sí. A Jade. A Batwoman, la del cuarto mundo. Sí. El mismísimo Elongated Man. O sea, si te das cuenta, para cuando Superman está juntado a su ejército, Batman hace tiempo que tiene su ejército juntado.
Sí.
Ya va varios pasos adelante.
Sí, así es. Porque Batman. Visualizó que toda esta ola de superhumanos tiene una razón más profunda que simplemente la rebeldía.
Sí. Y sabía que Superman eventualmente iba a regresar. Entonces tuvo que juntar su ejército y tuvo el tiempo de juntar a los jóvenes, a parte de la nueva generación. Ya, pues el Espectro y Norman McKay se van de ahí. Y dice, no, pues ¿qué pasó aquí con ellos? ¿Por qué se hablan así? Pues parece que fueran amigos, pero es difícil decirlo. ¿Qué onda? Ya, pues le acaba dando un vistazo a Norman McKay de los orígenes de cada uno de los héroes. Así, y vayan, lo que los hace similares, pero sobre todo lo que los hace diferentes. Sí, uno es el alien más poderoso, el otro es el humano más apto, y Wonder Woman es básicamente una semidiosa.
Wonder Woman está en un
estado paradójico,
está en un limbo.
Sí, muy paradójico.
Es originaria de la Tierra, a diferencia de Superman. Pero, como tú dices, ¿no? Es una semidiosa que inmortal, superpoderosa, que puede volar. No es humana como Batman.
No, es una guerrera maestra, pero al mismo tiempo es una embajadora de la paz. Está raro. No sé. Su área es muy contradictoria.
Sí, está es una contradicción ahí la figura de Wonder Woman. Entonces vemos también aquí unos homenajes que hace Alex Ross a Action Comics número número uno
precisamente.
Esa portada icónica donde Superman está destruyendo un carro. Uh-huh. Aquí Alex Ross le hace un homenaje.
También a Detective Comics número 27, la primera aparición de Batman.
Y bastante al estilo de Alex Ross. Uh-huh. Muy, muy, muy chido las ilustraciones que deja aquí. Después vemos a la Liga de la Justicia comandada por Superman y viendo cómo otros héroes se están uniendo a sus filas. Vemos crecer las filas de la Liga de la Justicia.
Uh-huh. Está Cyborg, está Guardián, está el Doctor Midnight. ¿Quién más? Está Donna Troy. Que Donna Troy originalmente era bastante más joven que la Mujer Maravilla. De hecho, ella era Wonder Girl. Y ahorita, pues ya está ancianilla. Sí, ya tiene sus canas, toda la onda. Y Diana pues sigue viéndose de 25 años.
Uh-huh. No se ve de 25, pero...
Bueno, pon tú que de 28, 29.
También está Poderosa también por ahí.
Ah, sí está Poderosa, mira nada más.
Y vemos como Superman y su liga empiezan a reclutar gente, algunos con los que pelean se unen a ellos.
Sí, al siguiente panel ya son parte de su ejército.
Ya son parte de su ejército, con los que está peleando. Y imparten justicia a golpes.
Sí, pero bueno, no es como Next Wave.
No.
No, no, nada como Next Wave. Bueno, van, reclutan superhumanos, detienen a otros. Sí, y la gente pues los vuelve a ver con admiración, ¿no? Vuelve a tener esperanza de alguna manera, a corto plazo, acuérdate. Pero qué sucede después. Claro. Sí, se dan cuenta de que hay superhumanos que no pueden simplemente unirse a ellos. Pero pues por el momento todavía no es un problema importante. Pero así como se están reuniendo los héroes, por otro lado, los villanos también se están juntando.
Sí, vemos una cabal de villanos, básicamente todos ellos humanos.
Muy básicamente.
Uh-huh. Y entre ellos está presidiéndolo, está Lex Luthor ya viejo.
Sí, ya.
Ya todos ellos están viejos. Entre ellos también vemos a Selina Kyle.
Sí,
Cap
sí,
Woman,
sí.
A Edward Nigma, que es...
El acertijo.
Está el hijo, el heredero de Ra's al Ghul.
Ajá. Que es que hijo de... Ibn al-Shufaj. Que es aparte el hijo de Batman.
Pero en ese momento no sabemos, ¿no?
No, bueno, en este momento no sabemos. Sabemos que es el heredero de Ra's al Ghul, pero siempre hemos sabido que el heredero de Ra's al Ghul tenía que ser hijo de Batman, tan solo por los tanotes de Ra's al Ghul. Sí. Está Selina Kyle con el vestido en el que apareció originalmente. Y está también este hombre Vandal Savage. Posiblemente el único metahumano que esté ahí.
Uh-huh. Está el rey, que es otro de los villanos. Uh-huh. de Batman.
Sí, originalmente de la banda de la Fuerza Imperial.
Uh-huh. Estos que tenían esta caracterización.
Uh-huh. Este motif
con barajas.
Ajá. Creo que originalmente este era más bien la sota, el Jack, pero ahorita ya es el rey.
Ah, sí, pasó. Uh-huh. A ser el rey.
Ajá. Ya pues están discutiendo, oye, pues cómo va la onda, cómo van los refugiados, cómo va cómo están las medicinas, cómo está la repartición de ayuda. Y dicen, no, pues las medicinas ya fueron retrasadas, lo de los sobrevivientes de tal parte, ya los de esta prisión de supervillanos, los recogimos y les dimos nuevas armas y los mandamos a pelear. Y te quedas pensando, están ahí. En realidad no están para coordinar un esfuerzo de rescate, sino para empeorar la situación y de esa manera obligar a que Superman haga un movimiento, que tenga un error.
Y paradójicamente, porque ellos se llaman el Frente de Liberación Humano.
Ajá. Así es. ¿Ya?
Sí, o sea, pareciera que lo que quieren es exactamente lo contrario, porque todos los planes que dice Lex Luthor es como para hacer más maldad. De hecho, el acertijo dice, pues, ¿cuándo los villanos dejan de ser villanos, ¿no? Uh-huh. Aún en este momento en donde nos está llevando la chingada a todos en el planeta, nosotros seguimos viendo todo para nuestro provecho, no dejamos ser villanos.
Así es, que para este momento ya el acertijo pues está mucho más cuerdo que originalmente, pero bueno,
yo creo que la edad, ya vemos, ya el acertijo ya aquí se ve como que tiene como 70 años.
Sí, no, más, o sea,
bastante ruco.
No, se te aparece, no sé, de un soplido lo tiras y te sigues caminando y ya, pero bueno. Y está diciendo, oye, ¿qué va a pasar si... básicamente le preguntan a Luthor. Pero, ¿y si llega Superman? No, se enoja Luthor. ¡Que miel no me va a detener! ¡Que no sé qué! ¡Que! Pero eso no va a ser ningún problema, ¿verdad, ¿verdad muchacho? Y resulta que sí, resulta que el mayordomo que lo está afeitando, resulta que no es el mayordomo. Resulta que es el mismísimo Capitán Marvel.
Es Bill Batson.
Billy Batson.
Que ya no es. Es que, bueno, en este momento no es el Capitán Marvel, es Bill Batson. No
es Bill Batson, ya crecidito.
Sí, ya no es el niño, sino ya es Bill Batson adulto.
Uh-huh. Ahora, si se preguntan quién es el Capitán Marvel, bueno, los pocos que no lo sepan, es básicamente un Superman de origen divino. Es un Superman que sus poderes le fueron conferidos a través de deidades. Sí, la fuerza de Atlas, más bien el vigor de Atlas, la fuerza de Hércules, el poder de Zeus,
la velocidad de
Mercurio.
Mercurio.
Uh-huh. Y así el tipo es como un Superman, pero sus bases son divinas. Uh-huh. En ese sentido tiene más en común con la Mujer Maravilla que con Superman. Pero es de los pocos que sí le pueden hacer frente a Superman de poder a poder.
Y de hecho, hasta donde yo sé, Shazam, o el Capitán Marvel,
¿sí?
podría vencer a Superman, porque Superman tiene esa debilidad contra la magia.
Así es. De hecho, ya ha sucedido que una vez el Capitán Marvel agarró a Superman descuidado y lo noqueó de un solo golpe. Imagínate, noquear a Superman de un solo golpe.
Sí, no cualquiera. Uh-huh. Ni siquiera
ni Doomsday.
esa es la carta, el as bajo la manga que tiene
Lex Luthor. Y aparte, Superman ya está viejo y Billy Batson está en su mejor estado, vaya, está en su juventud plena todavía.
Así es, porque queridos pues escuchas, Billy Batson en realidad es un niño.
Sí, es un niño.
En la continuidad normal de DC, Billy Batson es un niño que cuando dice la palabra Shazam se convierte en Capitán Marvel, en un hombre pues, super mamado acá.
Uh-huh.
En sí, el pináculo de la fuerza.
Así es. Sí, pero por el momento, ahorita en DC pues, sigue siendo un niño sin pelos, así que para cuando pasen 30 años ya va a estar de esta en esta capacidad que se ve ahorita en el cómic.
Sí, teóricamente.
Teóricamente.
Y entonces lo siguiente que vemos es una escena con muchos, muchos cameos. Muy interesante. Superman llega a reclutar gente para su Liga de la Justicia en un bar.
En un antro para superhumanos.
Ajá. ¿A quién vemos aquí? Yo veo al principio a este personaje que se parece a Lobo.
Es Lobo. Sí, está Lobo. Está, creo que es Brill Dogs. Está, ¿quién más? Está Umbra, está al fondo, el que está con un traje, que está como de cadenero. Es Solomon Grundy.
Solomon Grundy.
Uh-huh. De bartenders está el Capitán Boomerang y el Capitán Frío, me parece. Uh-huh. Está, ¿quién más? Human Bomb. Está Deadman por ahí, pero pues, Deadman en realidad no está fiesteando.
También aparece un cameo de alguien muy famoso en últimos tiempos. En el fondo se ve a Rorschach.
Rorschach está por ahí.
Rompiendo un brazo.
Ajá, un dedo. Rompiendo un dedo. Pero le está rompiendo un dedo a un personaje que curiosamente no tiene huesos, pero bueno, eso es como una broma visual de este hombre. Está Icicle. ¿Quién más está por ahí? Está Creeper. Está el hombre elástico. Este plástico, más bien. El hombre plástico que lo están estirando para todos lados. Sí, y hay un reverendo desmadre dentro del antro. Incluso si le checas por ahí, hay una pareja teniendo sexo. Okay. Cerca de la chava de rojo, abajo.
Uh-huh. Ah, creo que sí, yo los vi.
Uh-huh.
Creo que sí. Uy.
¿Qué tal? Ahí, a medio antro. ¿Quién dice que no se puede?
Sí, es toda una orgía. Uh-huh. También creo que por aquí está San de los Gemelos Fantásticos.
Ah, sí, de mesero. Está de mesero, sí. Ya, ya, Superman y todos se quedan callados. Yo creo que en ese momento hasta la música se detiene y el DJ salió corriendo. No sé. Y ya dicen, ah, pues se queda viendo a todos. Se queda viendo al Chupe y dice, no, pues esto no ayuda. Y pues, con un rayo de dos ojos, pues, quema todo el Chupe, ya valió. Y sabe, se acabó la fiesta, chavos.
Ya. Fíjense, aquí ustedes van a tener que elegir entre ser pues unos adolescentes inadaptados o ser héroes.
Se elijan bien, no sé qué. Y ya me voy porque ya me voy a dormir. Ya ves que Superman es puro pura rectitud, ¿no? Según esto. Ah, sí. Y se ve por ahí. Bueno, sí, sí, hay muchos, muchos cameos. Si los buscas, pues.
Bastantes. De hecho, Boston Brand, Deadman, ajá, que aquí aparece como una calavera,
¿sí?
Nos da avisos de algo que se ve después. Uh-huh. Él sí puede ver a Norman McKay.
Él sí puede verlos, ajá, a Norman McKay del espectro. Sí,
siempre que vemos aquí a Boston Brand, que está Norman McKay en la escena, siempre vemos que lo está viendo.
Pero ¿cómo? Si es invisible hasta para Superman. Sí, pero no para Deadman. Uh-huh. No, ya hay varios. Está ahí ¿cómo se llama este hombre? Birman Bundabar, de los de Apocalypse. Está The Village People, creo que también está por ahí, si los buscas.
Sí, en un panel está The Village People.
The Village People, ahí en.
Uh-huh. Está The Question también.
The Question, está el hombre tatuado. Está. Ah, y por fin se ve a la hija de Barda con el hombre milagro. De Mr. Miracle. ¿Cómo se llama esta mujer?
Se me puso un nombre ahorita, a ver si me acuerdo. Ahorita te digo.
Uh-huh.
Sí, está Barda.
Sí, sí, sí.
Ok, aquí está su nombre.
Y su traje es una mezcla de los dos.
Avia,
exactamente, sí. Está platicando con la hija de Robin y Starfire. Ya dice, no, pues, ¿cómo ves? ¿Le entras con Superman o no? ¿Qué hacemos? ¿De qué lado nos vamos? Y dice, no, pues, bromeas. Me siento como si me hubieran pedido ser el 13º apóstol.
Sí,
más referencias.
Son diversas, ¿no?
Sí, sí.
Unos dicen, ay, no, que se vaya la chingada.
Sí, chivijito.
Otros dicen, no, pues, sí, no, esto, nosotros debemos estar ahí.
Están discutiendo eso cuando atraviesa el antro una flecha y se pega en una pared así, y es flecha verde que viene a decir, no, pues saben qué, yo también traigo mi discurso, así que ustedes decidan. También fue a reclutar.
Sí, un discurso que ya no escuchamos.
Uh-huh.
Pero que de cierta forma también fue efectivo, como lo veremos después.
Sí, 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 bueno, conociendo a Oliver Queen, es muy bueno con las palabras el tipo. Muy muy bueno, pero a la vez muy brusco. Seguramente convenció a alguien.
Bueno, en los siguientes paneles vemos otra vez la cruzada de Superman buscando reclutar más gente. Uh-huh. Vemos como él y la Mujer Maravilla llegan a Atlantis buscando
Aquaman.
Arthur.
Sí, Arthur Curry.
Aquaman. Y Aquaman le dice, pues no. Yo no los voy a acompañar. Fuimos compañeros, pero ustedes tienen todos los campeones del mundo allá arriba y aquí el océano, que es la gran mayoría del área terrestre, nada más estoy yo. Entonces, uh-huh, no.
Gracias, pero no gracias. Dice, oye, pero pues siquiera déjanos poner aquí la prisión. Están como locos, bótenle. Ya en la conclusión.
Se dan cuenta, uh-huh, Superman se da cuenta que todos los que no quieren estar junto a él son muchos como para contenerlos en
En un cuarto.
Por ejemplo, en el satélite.
Ajá. O en la fortaleza.
O en la fortaleza, y necesitan contenerlos en un sitio. Es esta visión fascista y totalitaria que le dijo Batman que iba a caer.
Uh-huh. Así que deciden hacer un gulag. Y los gulags, bueno, para esta onda, eran las prisiones que tenían las repúblicas soviéticas. Bastante brutales, por cierto. No sé, pues imagínate, hacías algo que iba ligeramente contra el sistema y te mandaban al gulag de Siberia, que era casi que condenarte a muerte lenta por congelamiento.
Sí, eran todas estas prisiones brutales. Uh-huh. Y también vemos también cómo empieza una especie de relación amorosa, un dejo amoroso entre Superman y la Mujer Maravilla.
Pura tensión sexual ahorita, pero bueno.
Sí,
pura sexual. Y aparte Superman lo cuestionan mucho. Oye, pues ¿cómo es posible que tú, teniendo los supersentidos y teniendo la tecnología kryptoniana y teniendo todos los recursos del mundo, ¿cómo es que todavía no encuentras a Magog? Y él siempre evita el tema, ¿sí? Y siempre se hace como que no oye, a pesar de que tiene super oído, no. Pero no, él dice, no, Magog, pues Magog, no, ahorita no hay que ver eso. Y justo cuando estaba a punto de acercarse más, digamos, Superman y la Mujer Maravilla, llegan y los interrumpen. ¿Saben qué? Ya agarramos a Magog. Ya lo encontramos. Vamos por él.
Y pues ya no se puede escapar. Tiene que ir a enfrentarlo.
Sí, sí, sí. Así que van y encuentran a Magog, que está como que tratando de reconstruir por sí solo Kansas. Está tratando de llevar un granero a otro lado. Posiblemente él mismo lo hizo. Pero se le quiebran las manos. ¿Te das cuenta de que él hace lo que Superman haría, pero lo hace mal? Sí, también tiene intención, pero sus métodos son violentos. Su temperamento es corto.
Si Superman, como tú mencionaste al principio, si Superman, sus decisiones son, al final, son terminan siendo erróneas, pues las decisiones de Magog, siendo el imitador de Superman, son aún más, más erróneas. No tiene
ni el método ni nada.
Ni el método, ni la idea, ni nada. Es puro músculo. Uh-huh. Pura. ¿Cómo se puede decir?
Puro poder desatado.
Ajá. Es pura vesicularidad.
Visceralidad.
Ándale, visceralidad. Uh-huh. Totalmente visceral. Y entonces Magog le dice: no, es que todo esto que pasó, todo lo que hice, toda la destrucción de Kansas, todo esto es tu culpa.
¿Esto es mi culpa? Pues sí. Y agarramos un flashback, ¿sí? Te vas para atrás 10 años y se ve que Magog es el nuevo héroe de Metrópolis, exactamente.
De Metrópolis,
Y la gente se empieza a preguntar si realmente Superman era tan super y era tan necesario.
De hecho, se ve un panel en donde está vendiendo unas revistas, y se ve el News Times, aquí en la revista, uh-huh, se llama News Times, esta revista ficticia,
¿sí?
Y tiene en la portada el símbolo de Superman y dice, ¿must there be a Superman?
¿Debe haber un Superman?
Y esta tiene que ver con una historia que hizo Alan Moore, que nunca salió a la luz, que es precisamente, tenía ese título, que si debiera de haber un Superman. Nunca salió a la luz esa historia.
Sí.
Pero Alan Moore la escribió en su totalidad. Y cuando se iba a publicar, Alan Moore rompió relaciones con DC. Y entonces ya nunca salió. Pero dicen, cuentan las malas lenguas, que Kingdom Come toma muchos elementos de esa serie.
En este futuro
bien distópico.
Uh-huh. Bueno, el siguiente panel se ve que el Joker está haciendo las suyas, está en el edificio del diario El Planeta y se supone que mató ¿a cuántos? 92 hombres y una mujer.
Mató a todos en el planeta.
Sí, 92 hombres y una mujer.
¿Quién era esa mujer?
Lois Lane. Sí, la chava de Superman. Pero para entonces la esposa de Superman. ¿Sí? Y incluso se ve ahí a los pies del Joker que está tirado Jimmy Olsen, ya todo muerto con la sonrisa del gas del guasón.
Uh-huh. Con su tradicional
reloj de señales.
De
moño. Ajá, y su reloj de señales para Superman.
Uh-huh.
¿Sí?
Y pues sí, el Joker mata a toda la gente del Día del Planeta mientras Superman no está.
Y de hecho Superman y Batman se vuelcan por la ciudad buscándolo por todos lados.
Pero el que lo encuentra es
Magog.
Magog.
¿Y qué le hace al guasón?
Lo mata.
Sí, sí, sí. Lo fríe vivo de un rayo, ¡puf! Así lo revienta y queda ahí frito en el piso.
Ya es un guasón también ya viejito.
Sí, sí, pero pues no puede ser un modo mortal.
De hecho, muchísimo, muy mortal.
Sí, sí, sí.
Pero Magog encuentra la solución final. Dice, no, es que ya...
Ya estuvo bueno.
Lo que ibas a hacer era llevarlo a la cárcel y ya estaba... Uh-huh. Ya estaba harto de... Este sueño no podía llegar así. Teníamos
este tipo... Que tomar, sí.
La decisión difícil.
Sí, sí, sí. Y toma... O sea, no, ni eso dice. Yo creo que eso dice después. Porque llega disparando y explicándose después.
Ah, oh, sí.
Uh-huh. Y ya, pues Superman lo agarra y lo apresa. Y lo lleva a juicio por matar al Joker. ¿Y qué? Pues la gente dice, ¿no sabes qué? Lo que hizo Magog es pura justicia. Y la verdad es que pues, tú debiste haber hecho eso, Superman, hace 20, 30, 40 años debiste haber hecho algo así. Y pues ya decidimos que ya no te queremos. Mejor queremos a Magog.
Sí, la opinión pública se vuelca a recibir a Magog como su nuevo protector de Metrópolis. Y Superman les dice, ah, pues sí, pues tengan a su Magog, yo ya no tengo nada que hacer aquí, y Lois Lane ya está muerta, y toda la gente que conocí ya está muerta, entonces es cuando se recluye en la Fortaleza de la Soledad.
Y se quedan con Magog, Vox Populi, Vox Dei.
Y entonces regresamos otra vez al presente de la historia, vemos que Magog la está reclamando. Y le está reclamando que toda la culpa es de Superman. Y le dice que él tuvo miedo de ser el hombre del mañana. Uh-huh. Jugando con esta idea de que Superman es de Man of Tomorrow.
Sí, sí, sí.
También así lo llaman en el universo DC. Él debió haber sido el hombre del mañana y que Superman le tuvo miedo a eso. Y que todo eso que le pasó a Kansas es su culpa y que debería estar orgulloso de eso. Ah, bueno, no.
No, no. También Superman le dice, ah, pues has de estar orgulloso. Y otro, ¡orgulloso! No, pero pues se enoja, ¿no? Porque Magog, dentro de toda su violencia y todo, él se ve a sí mismo como un héroe. Y posiblemente lo era en ciertos aspectos. Pero claro que no le cae bien que Superman le diga que ha estado orgulloso de toda esa muerte que se suscitó por sus métodos. Y arremete contra Superman, o sea, le lanza una ráfaga a todo poder. Y todos se espantan así, ah, ¿qué le hizo? E incluso el mismo Superman se ve sorprendido de que sobrevivió a la ráfaga de Magog.
Pero en realidad no le pasó nada.
No, pero si te das cuenta todos se asustaron. Y Superman mismo está así todo como que viéndose. Me imagino que, bueno, la vara de Magog también lanza energía como de onda divina.
Puede ser, aunque si hubiera sido magia, si le hubiera hecho algo. Superman se queda impasivo. Y entonces cuando Magog le dice, orgulloso de ser el hombre del mañana, o sea, de ser tu sucesor. Ajá. Si yo maté a millones de gente,
dice, no. Dice, ¿sabes qué? Pues, me rindo, básicamente le dice. Y por favor, castígame, enciérrame, mátame, pero haz que los fantasmas se vayan. ¿Ya? Y la Mujer Maravilla como que agarra a Superman diciendo, no, pues dale chance, pero él dice, no, estamos en guerra, así que pues van a tener que encerrar a Magog.
Una guerra que él no había querido
aceptar
decir abiertamente, siquiera, que estaban, ¿no?, en guerra.
Uh-huh.
Pero que en ese momento ya lo acepta. Si vamos a la edición especial, al
¿sí?
TPB de Kingdom Come, este es algo que no salió en la edición regular, se ve una escena donde Superman va a Apocalypse.
Uh-huh.
En realidad esta parte no tiene mucho que ver con las acciones de Kingdom Come, pero lo único que nos muestra es que Darkseid ya no es el regente de Apocalypse.
Nope.
¿Quién es el nuevo regente?
Orión, el hijo de Darkseid, que pasó toda su vida tratando de derrotarlo. Cuando por fin lo derrotó, se dio cuenta de que la gente de Apocalypse, después de miles de años de vivir bajo el yugo de Darkseid, en cuanto les dabas la libertad, era peor que si les dieras más esclavitud. Los enfrentabas a nociones que no tenían, básicamente los paralizabas. Así que pues decidió tomar el rol de su padre y ser el regente de Apocalypse. Y si te das cuenta, su trono es la silla Mavius de Metron. Ya rota, pero es la silla de Metron.
No me había dado cuenta. Lo que sí me había dado cuenta, o lo que también menciona Superman, es que Orión se parece cada vez más a su papá.
Ah, sí, ¿verdad? Sí, se está quedando pelón. Ya se ve más, un poco más masivo. Incluso el traje es como una versión en blanco del traje negro de Darkseid.
Sus facciones se volvieron también como las de su padre.
Tanto pétreas.
Y bueno, le va a pedir ayuda, pero Orión se la niega también, como lo hizo
Aquaman.
Aquaman. Y pues a Superman no le queda de otra más que irse. Y empezar a construir, porque lo que le va a pedir a Orión es que construyan el Gula, que le deje llevar a los superhumanos rebeldes, a los metahumanos rebeldes, los deje llevar ahí a Apocalipsis.
Y dice, no, mi hermano, lo que estoy tratando de hacer es que la gente se libere y tú me quieres traer prisioneros. Y dice, no es mi negocio.
Pues así es. Y entonces Superman toma la decisión de construir su gulag en las tierras irradiadas de Kansas.
Se lleva a Mr. Milagro, se lleva a Barda, que para entonces ya falta un ojo a la chava esta. Y ya, pues, empiezan a construir su gulag.
Y después vemos una unión que a lo mejor nunca no se pensaba. Vemos que están en medio de la cabal de Lex Luthor, con un surgente Billy Batson ahí siempre detrás de Luthor.
Ah, sí. Sí, con esa sonrisa como que soberbia, como sardónica, ahí nada más, todos me la pellizcan.
Sí, una sonrisa fría. Sí,
sí, ¿sabes qué? Es como una sonrisa, ¿no? Más bien, es como una sonrisa de tiburón.
Algo así.
Sí,
como de tiburón, sí.
Sí, sí, los estoy viendo ustedes y lo que veo es un menú. Básicamente.
Sí. Muy impresionante. En medio del gulag, de la cabal de Luthor, llega Bruce Wayne.
Bruce Wayne, el mismísimo Batman. Y acaba pactando la unión de su equipo con el equipo del ex Luthor para tirar a la Liga de la Justicia.
Sí, la idea es tirar sí, pues, como tú dices, la Liga de la Justicia de Superman.
Diciendo, no, ¿sabes qué? No vamos a dejar que estos disque superhumanos vengan aquí a mangonearnos. Nosotros, que somos la gente de veras, pues vamos a tener que unirnos. No, y Luthor está pero súper feliz, ¿no? Dice, no, pues si yo hubiera sabido que algún día un enemigo en común nos iba a juntar a Lex Luthor y a Batman, yo hubiera inventado a ese enemigo hace mucho.
Sí, es cierto. Y efectivamente le dice, no, yo lo hubiera inventado para que podamos estar juntos.
Sí, sí. Ya, ese es el final del segundo tomo.
Ahí acaba el segundo tomo y en el tercer tomo...
Ah, déjate, digo otra cosa. Tomos. Sí, sí, pero checa la portada de este tomo que vimos. Tiene como la figura central a Norman McKay, que es como que el único que está iluminado desde el cielo, y el resto, igual que en la primera portada, están siendo iluminados desde abajo, ¿sí? Y ahora, ¿quiénes son estos que están junto a él? Bueno, son
la Liga de la Justicia.
Así es, la generación original de Superman, ¿sí? Está Linterna Verde, está Mujer Maravilla, el antiguo Robin, Power Girl y otros que incluso son un poco más viejos que Superman.
Como Guardián.
Como Guardián. Sí, sí, sí. Y, bueno, incluso si este es Adam Scott, es más viejo que Superman. Y este, me parece que este Flash era este, era Barry. ¿No? Era Barry.
Barry Allen.
Barry Allen. Aunque tiene elementos de Wally y elementos de Jay Garrick.
De Jay Garrick, como el casco, ¿no?
Ajá.
Casco tan emblemático de Mercurio.
Así es.
Vemos a Atom Smasher, a la hija de Big Barda, a El Rayo.
Vemos a Cyborg, vemos a Human Bomb, vemos a Capitán Cometa, ahí está, Captain Comet,
Capitán Cometa.
A Bullet Girl, a Bullet Man, a Starman, uh-huh. Sí, sí, a Tempest, que es el que alguna vez fuera Aqualad, como el Robin de Aquaman, ahí está Tempest.
Está Green, Red Arrow, que
Red Arrow
también Arsenal.
Uh-huh.
El aprendiz de Green Arrow.
Sí, sí, Ron Harper. ¿Quién más está? Bueno, está la generación clásica, por así decirlo.
Así es, la Liga de la Justicia.
La Liga de Justicia, menos Batman. Y
menos Batman.
Aguas con eso.
Aparece en el capítulo 3, precisamente en la portada.
La gran diferencia.
En la portada del capítulo 3 vemos a Shazam, al Capitán Marvel.
Uh-huh.
Con la luz, uh-huh, que le cae del cielo.
Así es realmente quien está conectado con poderes divinos en esta portada.
Y todos los demás con la luz que viene de abajo.
Uh-huh.
Y en esta portada pues ya vemos a Batman, a Bruce Wayne.
Uh-huh.
Vemos otra vez a la cazadora, por ejemplo.
Uh-huh.
Está Blue Beetle.
Está Lightning. ¿Sí?
Está Jade.
Ajá.
Está
Boston Samurai, Brand. Ajá, Boston Brand. Está Samurai, está el dragón, está Batwoman, Mr. Red. ¿Quién más? Flash.
Green Arrow.
Flash 4, ahí está. Que sería como la hija de Impulse.
Uh-huh. Efectivamente. Uh-huh. Está Green Arrow, Black, uh-huh, Canary. Y sí, la, sí, hija de Black Canary, Green Arrow.
Está Nukuloid. Ah, y del otro lado, del otro extremo, está Steel, que conocemos como Acero, pero que ya su armadura la hizo con las formas de Batman, porque ya cambió, digamos, que su devoción de Superman a Batman.
Sí, efectivamente, ya no, uh-huh, ya no sigue tanto a Superman, sino a este nuevo, a Batman.
¿Sabes
que en realidad tiene más en común con Steel que Batman, que Superman con Steel?
Sí, de hecho. Y si te das cuenta, Steel siempre traía un martillo, ¿verdad? Bueno, aquí tiene un hacha, y el hacha está como el símbolo de Batman, las hojas del hacha. ¿Quién más está ahí? Está Lady Phantom. Está el chavo que era Beast Boy, el chico bestia, ahí está, junto a Steel en forma,
uh-huh.
¿Quién más? Está pues el hijo de Power Girl, está ahí con un uniforme de Darkstar. Obsidian, ahí está, mira.
Satara,
desde
luego. Satara, sí. The Creeper.
Y esos son básicamente. El Cosaco. Aquí está el Cosaco. Sí, el grupito de Batman.
Sí, el grupo que junta a Batman. La contraparte de la Liga de la Justicia.
La contramedida. Sí.
Empieza otra vez con una visión de Norman McKay, donde se ve a Shazam siendo alcanzado por unos rayos. Una visión que en ese momento pues tampoco sabe qué significa, pero que claramente le indica a él que el Armagedón cada vez se acerca más.
Uh-huh.
Vemos cómo el gulag de Superman ya ha sido terminado y en su interior todos los metahumanos entrampados en esta que parece como una ciudad griega,
uh-huh, por dentro. Pero bueno, pues checas por fuera, tiene la forma del cuartel general que tenía la Liga de los Villanos en los 70s, de Legend of Doom.
Así es. ¿Sí?
Que era como que el equipo contraparte de la Liga de Justicia. Sí, tenía Lex Luthor, tenía Black Manta, tenía Sinestro. Sí, todos los supervillanos. Bueno, de ese diseño tiene esto. Y sí, por dentro parece una especie de ciudad griega. Y se ve que su arquitecto había sido Scott Free, el mismo Mr. Milagro.
Se ve que es el que está detrás de toda la operación de este gulag.
Y se ve que está lleno, o sea, hasta los hilos están llenos de gente volando. Y está más allá de su capacidad a las pocas semanas de operación.
Sí, Superman, que no anticipaba que hubiera resistencia, se encuentra con que hay demasiada, más de la que él pensaba, más resistencia de la que él pensaba.
Y que básicamente es resistencia ideológica, es más bien como una brecha generacional, que ya no lo ven a él como líder de su generación. Esa es la gran bronca.
Así es. Vemos que hay una especie de motín llevado por a cabo por el Barón Von Bash y apaciguado rápidamente por el Capitán Cometa. Mientras la cabal del Lex Luthor observa a través de una espía que está dentro del gulag cómo este frágil equilibrio se empieza a desmoronar.
Sí, empieza a tambalearse. Y que bueno, puedes ver aquí también, después de eso, algo que hizo su debut, que es la quinta esencia. ¿Sí? Que son estos cinco superhumanos, más que superhumanos. Son cinco figuras cósmicas que de alguna manera tienen un interés en los eventos que hay en la Tierra debido a las implicaciones que tiene para el cosmos. Y estos cinco seres son este hombre, Highfather.
Highfather Odin. Gantet.
Sí, Highfather, ajá.
Tantawa.
Gantet. Zeus. El mago Shazam. Y ¿cómo se llama? El. The Stranger. Phantom Stranger.
Phantom Stranger.
Ajá.
Y por último también se une a ellos el espectro.
Ajá, que llegan nada más a regañarlos porque están diciendo, no, sí, pues ya vimos que no hay que meternos y no sé qué, y hay que seguir discutiendo de esto. El espectro le regaña, a ver, pues, ¿cómo es que están tan preocupados? ¿En qué tan despreocupados tienen que estar en cuanto a esto? Ya, pues, se mete básicamente a decirles hipócritas. Ah, y en lo que Norman McKay pues deja que ellos discutan sus ondas cósmicas, voltea y se encuentra cara a cara con Deathman,
con la muerte,
con el hombre muerto. Acá tú no puedes ver. Dice, no, pues sí, aunque no tengo ojos, ¿verdad? Dice, no, pues ¿qué pasó aquí o qué onda?
Y le dice, tú me puedes ver aunque no tengo ojos, ¿no? Está bastante loco esto.
Es que loco. Sí. Dice, oh, este es tu reino. No, pues no es mío, yo nada más paso aquí, pues, me paso viajando. Y le dice, oye, una cosa, estos que están aquí, estas fuerzas divinas, ¿son ángeles o qué son? Y dice, no, pues el espectro es un ángel, ¿verdad? Dice, ah, absolutamente, es un ángel de la muerte, le dice Deadman. Y ya, pues eso no tranquiliza nada a Donald McKay. Y dice, ¿sabes qué? Pues ahí te ves. Ya se va por su lado y se vuelve a juntar el espectro con él. Y ya la visión cambia. Aquí están Superman y la Mujer Maravilla sentados afuera de la fortaleza de Linterna Verde, ¿no? En el espacio. Ya se están contando sus aventuras. Están discutiendo sus métodos y toda la cosa. Más tensión romántica. Buen desarrollo de personaje, siento yo, en esas dos páginas. Y así como vimos algo tranquilón y todo, esto cambia a una imagen que es como que de destrucción y de guerra. Y son visiones que está implantando Luthor en la cabeza de Billy Batson. ¿Sí? Para hacer lo que tema.
A los superhéroes. A los metahumanos.
A los metahumanos. Dice, mira, tienes que temer como Judas, que no sé qué. ¿Yeah? Y dice, básicamente, el papel de Billy Batson es como de un Judas. Si te das cuenta. Es el traidor dentro de la liga, es el traidor de entre los que fueron elegidos en su momento de su generación y todo, y es el que sí, ajá, es básicamente como Judas.
Sí, Lex Luthor lo está como adoctrinando un poco como la técnica de Ludovico, si recuerdas.
Naranja Mecánica, claro que sí.
Naranja Mecánica, uh-huh, pasándole imágenes de cómo los metahumanos son malignos, son malos, son la maldad, y metiéndole una especie de gusanos por los oídos, uh-huh, cuya intención es debilitar su mente.
Sí, sí, sí.
Sí, es como, es el Judas, pero es el Judas que nunca buscó serlo. Uh-huh. Totalmente víctima de... Más bien el Judas sería Lex Luthor.
Es más como el diablo, ¿no? Es el tentador.
Puede ser. Uh-huh. Se puede ver de ambas lados. Uh-huh. Podría ser el Judas porque él es el humano.
Uh-huh. Pero Luthor jamás estuvo dentro de los apóstoles, por así decirlo.
Ah, claro. Uh-huh. El que estuvo fue, uh-huh, fue Shazam.
Luthor sería más bien como un Pilatos.
Podría ser.
O como un Caifás, tal vez.
Como un Caifás. Uh-huh. También vemos ahí que Batman tiene ahí aparcado a un...
su musilaguito.
Un murciélago espía.
Sí, sí, sí. Ya le cuelga el murciélago a Batman. Ahí, sí, sí, se ve. Yeah, pues, está espiando a Luthor, o sea... Si Luthor es traicionero, Batman es más traicionero, es doble traicionero. Vamos, uh-huh, con él.
Como ya lo hemos hablado muchas veces,
sí,
tiene más cartas bajo la manga, uh-huh, tiene también su propio as bajo la manga, y ese as es John Jones,
el mismísimo detective marciano, uh-huh, porque para esto Luthor puso todos sus recursos para que Batman creciera y multiplicara su ejército de robots, pero para que fueran a pelear contra los metahumanos, ¿no?
Así es.
Y así que aunque Batman tiene su ejército de humanos y Luthor puede tomar control de los robots, sabe que no puede confiar en Luthor. Y como tú mencionaste, John Jones está ahí entre ellos, pero parece nada más un tipo normal, ¿no? Un tipo ya de como de 50 años, temblando, sin poder ver a nadie a la cara, todo asustado. Y resulta que a pesar de que básicamente... es tan poderoso como Superman o como el Capitán Marvel, su mente ya quedó fracturada, porque una vez trató de entender a la humanidad y todas las emociones y las contradicciones humanas acabaron generándole un trauma muy severo. Ni siquiera puede mantener su forma ni su densidad.
Sí, sí, ya no es capaz de controlarse a sí mismo.
Ya no es lo que era. Ya, se disculpa por ser tan inútil, pero Batman lo trata de reconfortar. Y dice, anda, pues vete a descansar. Es lamentable. Siempre me ha caído bien John Jones.
Sí, sí, es el buen detective marciano. Uh-huh. Hace su aparición. Y están Superman, Batman y todo su grupo de... todo su equipo junto con... el Frente de Liberación de la Humanidad de Luthor, y entre ellos se pasea Billy Batson. Nadie sabe exactamente en qué está pensando
o de qué es capaz
o qué tiene en la mente, con su sonrisa siniestra,
no sé, sus aires de autoridad, su confianza absoluta en sí mismo. Aguas con él.
Sí, cuidado. Después de esta escena vemos otra vez a Superman de nuevo en el satélite de Green Lantern con la Liga de la Justicia a su alrededor, uh-huh, y entonces Flash se da cuenta de algo.
Ah, sí.
Flash, no nada más este Flash ya no nada más puede ver, ya no nada más está en esta realidad.
Sí, resulta que está vibrando a través de una cantidad importante de dimensiones y posibilidades y alternatividades dentro de su mismo universo Tierra 22. Así que voltea, percibe a Norman McKay y lo arranca del limbo y lo trae a la presencia de los superhumanos ahí en el satélite.
Todos se quedan así como, sí. ¿Qué onda? ¿Qué pasó aquí?
¿Y este qué?
La poderosa le dice, ¿qué estás haciendo aquí?
¿De dónde vienes? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué? Sí. Y ya lo va a golpear, ¿no? O sea, es de hecho más violenta y más más musculosa que la Power Girl normal, ¿verdad?
Sí, ya también más mayorcita, uh-huh. Más MILF.
Hiper MILF. Sí.
Y sí, está a punto de golpearla y Superman la detiene. Y
espérate, a ver, ¿qué pasó? Ya el otro no haya ni cómo contarles, ¿no? Dice, no,
sí,
pues...
Sí, totalmente nervioso.
Uh-huh, imagínate. No, es que yo soy el fulano y lo que tengo que hacer es que... no, es que ahí viene la catástrofe, aguas con todo lo que pasa. Porque te advierto, le dice Superman, ¿tú me adviertes a mí? Ya, pues no haya más que hacer que citar la Biblia, ¿no? Ya, pues le avienta versículos de Apocalipsis. Y Superman se queda, no, pues lo que yo vine a hacer no es a destruir el mundo, ¿de qué estás hablando? En eso Robin le dice, ¡ey! Ya valió.
Dice, ¡Holy God!
¡Holy God! Ya ves que siempre decía Holy algo.
Sí.
Sí.
El Robin de...
Los 60s. Sí. Santas mamorras acuáticas, Batman. O lo que fuera, ¿no?
Sí.
Y acá, ¡Holy God! Y ya, ¿qué pasó? Que no sé qué. No, pues fíjate que está esta revuelta ahí en el gulag y las cosas se están poniendo mal. ¿Qué hacemos? Y Superman dice, bueno, lo que hay que hacer es... Y la mujer me dice, a ver. Tú ve para allá, Flash, Linterna Verde, Power Woman, juntos, vayan al gulag, no sé qué. Y...
Pero antes de esto, perdón que me interrumpa.
Sí, viene.
Está esta motín en el gulag.
¿Sí?
Y todos los prisioneros se han vuelto locos.
Berserk.
Y todos se le quedan viendo a Norman McKay. Porque sí. Norman McKay les había dicho,
lo acaba de predecir.
Estamos a punto de, esto está a punto de estallar.
Sí.
Es una olla express ya casi a punto de estallar. Entonces todos se le quedan viendo a Norman McKay.
Uh-huh.
Sin qué pedo. Como cara de qué pedo.
Sí.
Este güey vino aquí y nos dijo que esto va a punto de estallar. Y cuando llega y dice eso, esto empieza a estallar. Uh-huh. Ya es cuando Wonder Woman empieza a gritar órdenes por todos lados.
Sí, contradiciendo a Superman, de hecho. Ya, pues para cuando voltean a buscar a Norman McKay, él ya fue jalado de vuelta al limbo por el espectro.
Sí. Bueno, en ese momento no se preguntan mucho a mí, se me hace un poco extraña esa reacción, porque uh-huh. Nada más la Mujer Maravilla dice, ¿dónde se fue el viejito? Y Superman dice, no sé. Entonces el güey sale de la nada y ya no se preocupan ni de dónde salió, ni de dónde se fue.
Sí, qué raro.
Tienen un problema más grande entre las manos, que es este motín de metahumanos.
Y aparte ellos tienen una junta con las Naciones Unidas.
Tienen esta reunión con las Naciones Unidas y los humanos están totalmente enojados porque ellos jamás les permitieron hacer el gulag en Kansas.
Uh-huh. ¿Cómo es posible que así en nuestro planeta hayas puesto básicamente esta bomba de tiempo? Que ya vimos que sí está por explotar. Y dice, bueno, pues lo que pasa es que estamos todavía progresando con el gulag, es algo que está en marcha, no sé qué, hay algo de peligro, pero vamos a enseñarles, vamos a reeducarlos. Pero no convencen a nadie, se acaban viendo de allá, yendo de las Naciones Unidas. Y bueno, va a haber consecuencias en cuanto a esta junta, ya verán.
Sí, unas consecuencias
funestas.
Bastante funestas. Por otro lado vemos otra reunión más. La cabal de Lex Luthor junto con todos los todo el equipo de Bruce Wayne.
Sí.
Y donde les dicen que la prisión de Superman ya está a punto de explotar.
Esto ya valió.
Sí, que es momento que todos vayan a dar el golpe final.
Uh-huh.
No, Luthor llega y dice, no, ya esto ya están los frijoles.
Uh-huh.
Que ya es hora de atacar.
Así que vas, mijo.
se le queda viendo a Billy Batson y en ese momento mocos.
Sí. Batman, el viejito Batman, de un solo guamazo, tira al piso, le saca el mole incluso a Billy Batson, aquel que creyeron que era nivel Superman.
Le dice hola Billy.
Y otro, no puede decirle nada porque Batman le está pisando el cuello. Entonces, resulta que Batman siempre sospechó, siempre supo de hecho que este que estaban viendo no era Capitán Marvel, estaban viendo todavía a Billy Batson y que Luthor le había traumado para que le temiera sus poderes y para tenerlo básicamente bajo su manga. Y sí, Luthor se enoja, tú me traicionaste, y le dice, bueno, no, pues aprendí de ti. Así que
con esa sonrisa,
sí, con su sonrisota
de Batman,
sí, aguas con él.
Y le dicen, pues asumimos que esta es la señal para atacarlos.
Denles. Y tan. Todos los supermanos de Batman se echan a los humanos de Luthor. Sí, tomen.
Sí, en un chasquido. Someten a toda la cabal del Lex Luthor, evidentemente sin poderes. Uh-huh. Y ellos siendo jóvenes y con poderes.
Sí. No dura nada.
Someten rápidamente.
No, y aparte, si te das cuenta, al único que no atacan es al hijo de Batman, que resulta que estaba trabajando para Batman, no para Luthor.
Así es.
¿Qué tal?
Otra de las cartas bajo la manga.
Sí. Batman. Tiene contingencias dentro de las contingencias.
Así es. Uh-huh. Al Shufaj.
Uh-huh. Que en árabe significa hijo del murciélago.
¿Qué más?
Sí, en árabe.
¿Qué otro indicio necesitábamos?
Sí.
Lo que yo entiendo es como Luthor nunca se dio cuenta.
O le valió, dijo, no, pues seguramente.
Siendo hijo de Ra's al Ghul, como.
Siendo educado por la Liga de Asesinos, de seguro va a estar de mi lado.
Sí, claro. Y Billy Batson se zafa del pie de Bruce Wayne y empieza a correr totalmente asustado, sin saber qué hacer. De pronto llega donde Luthor lo ponía lo estaba adoctrinando. Uh-huh. Y rompe una vetrina donde están esos gusanos que le metió la oreja
y le entra el pánico y Batman trata de calmarlo, pero pues demasiado tarde. El terror es tanto que hace que se rompa el bloqueo mental que le ha puesto Luthor y grita su palabra mágica.
En ese momento grita ¡Shazam!
¡Boom! ¿Y sí? Ya para cuando Batman se levanta, este cuate ya está a kilómetros de ahí volando.
Billy Batson, ya como Capitán Marvel, desaparece donde estaba. Y todos los héroes, todo el equipo de Batman se reúnen para decidir qué es lo que van a hacer. En ese momento pasamos a otra escena, otra visión, donde estamos de nuevo en el satélite de Green Lantern. Uh-huh. En el cuarto de la Mujer Maravilla, donde se está vistiendo con una armadura.
Sí.
La armadura de guerra de las Amazonas.
Uh-huh. Dorada y con alitas.
Dorada y como un águila.
Sí. Incluso el casco es que es como de guerrero águila.
Así es. Sí. Una armadura totalmente dorada. Uh-huh. Pero también con estas insignias de las barras y las estrellas.
¡Ay, Dios! Pues sí.
Mucha Amazonia, pero también muy americana.
Uh-huh. Y ya, pues está discutiendo qué van a hacer, si lo que yo diga, lo que tú digas. Y cuando llega un comunicado urgente, saben que esto ya valió, las cosas se dio de control. Y Bombag acaba de matar a Capitán Cometa.
Al Capitán Cometa. En ese momento la Mujer Maravilla grita ¡no!
Sí, grita a Capitán, sí, grita a Capitán Corneta ¡no! ¡Pum!
No,
pues
en ese momento se oye el grito de el delfín ¡no puede ser, Dios mío! ¡No!
Y ya están decididos que van a ir a la guerra. Pero Superman dice, no, que espérense, que debe de haber otra manera, porque no puedes tener una guerra sin matar a alguien. Entonces se quedan viendo con cara de
¿Qué pedo?
Sí, ya le dan la espalda y todos se lanzan a pelear.
En ese momento Diana Price le da un beso a Superman, pero un beso totalmente
desprovisto
de pasión.
Una despedida final.
Sí.
Ya se lanzan.
Dejan a Superman solo.
Ya, pues todo enojado. Se lanza a través del satélite. Lo atraviesa. Y si te das cuenta, entra por Japón sale, atraviesa la Tierra y sale por Ciudad Gótica.
Debajo, exactamente, ajá, en la Baticueva.
Debajo de la Baticueva, sale incluso cubierto por un poco de magma.
Pero su ropa no le pasa nada.
No, pues ya ves, es que tengo una teoría, pero luego te la digo.
Bueno. Y otra vez va con Batman, con Bruce Wayne. Le dice, ahora sí, necesito te ayuda.
Dice, no molestes, Clark. Dice, no, te estoy diciendo. No sé qué, que... Bueno, básicamente le dice que cómo es posible que se ponga esos moños, dado la gravedad de la situación. Ya, pues, y efectivamente, vemos que en el Gulag están por fuera sitiándolo todos los Superman, tratando de que no se escapen. No, uh-huh, que si se atreven a escapar, va a haber consecuencias, y van a ver, que no sé cuánto. Y le dice, no, ¿sabes qué? Le dice Superman, no, Batman a Superman. ¿Ya te diste cuenta de que posiblemente la única esperanza de la humanidad es que los superhumanos se maten entre sí? Y dice Superman, no vengas con eso. Después de todo, Batman, en realidad, si le quitas todo lo demás, es una persona que no quiere volver a ver, no quiere volver a ver morir a alguien. Ya, pues como que le pega en el... en su trauma, ¿no? Pues en su leitmotiv. Y ya Batman reflexiona y ya le dice la información crucial que sabe. No, pues ¿sabes qué? Fíjate que Luthor tenía a Capitán Marvel y Superman hasta se asusta. ¿Marvel? Y dice, sí, nada más que le lavó el coco y le dijo que tuviera cuidado con los poderes del no concepto y eso. Y... y le dice, y aguas porque va a abrir el gulag y se lo va a dejar de caer encima a toda la Liga de Justicia. Dice, ¿qué quieres que haga contra...? Y voltea y se da cuenta Batman de que lleva un tiempo hablando solo. Y hasta le da risa. Ah, así se siente eso, ¿eh?
Sí, un poco mofándose de lo que él siempre hace, ¿no?
O sí,
siempre
hacía. Sí, siempre decía eso a Gordon. Al comisionado Gordon lo dejaba hablando solo, ¿verdad?
Llegaba y desaparecía de manera furtiva.
Sí, sí. Y además Superman, ¿no? Así, a velocidades supersónicas, tratando de llegar a tiempo al Gulag.
Sí, tratando de evitar la masacre que está por venir.
Y de repente cae un rayo. Si te das cuenta, de cielos despejados, cae un rayo y empieza a llover. ¿Sí? Y ese rayo, pues realmente lo invocó a alguien. Capitán Marvel destruyó la coraza de la del Gulag. Y en ese momento, sí, pues, se desata todo el Ragnarok.
Todo el Armagedón.
Uh-huh.
Y vemos en un panel cómo van a empezar. Bueno, cómo la Liga de la Justicia
se deja venir.
Van a enfrentar a todos los internos del Gulag. No sé si habías visto.
Sí, este detalle. Sí, sí.
Aquí hay un detalle bastante, bastante chistoso. Cuando lo vean, se van a ir de espaldas. Está Spider-Man.
Y Capitán América.
Capitán, sí. América.
Uh-huh.
El lado de la Liga de Justicia.
Sí, sí, sí. Vete a saber cómo llegaban ahí. Pero bueno.
A lo mejor los trajo Flash.
Es probable. Javier, refuerzos. Uh-huh. Y ya con su bron. ¿Sí?
Icónicos.
Sí, sí, sí. Y cuando Superman está a punto de llegar, se ve que un destello lo tira al piso, así pasa junto a él, cae a los pies del mismísimo Capitán Marvel. El Armagedón. El Armagedón ha llegado.
In the beginning there were many, a multiversal infinitude, so cold and dark for so very long that even the burning light was imperceptible. But then the light grew and the multiverse showed up, and the darkness screamed as much in pain as in relief, for in that instant a universe was born.